Buenos días, hermanos. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos ustedes por la invitación a predicar aquí en esta iglesia. Para mí es una grande bendición. Yo no soy un buen predicador, pero cuando yo voy a conferencias, cuando me toca escuchar también los mensajes del compañero con quien estamos predicando, la verdad, hermanos, es que yo me voy muy bendecido, muy muy fortalecido, muy lleno de lo que yo escuché. Yo doy gracias que el Señor me permitió y me dio el honor de compartir este tiempo con el hermano Natanael y escuchar también sus mensajes, que para mí fueron de bendición y de edificación. Yo creo, hermano, yo espero también que para la iglesia aquí en Morelia sea igual así de bendición, de edificación, que esto que se está haciendo, que el plan que se tuvo para llevar a cabo la conferencia sea fructífero, que tenga frutos que permanezcan. Y doy gracias a la hermana Eli. Gracias, hermana, por tu casa. Dice la Biblia que vamos a recibir 100 tantos. Recibiremos casas, familias, hijos. Y hoy fue probado, hermanos, a mí, creo también al hermano Natanael, que por al menos por esta semana tuvimos una casa en Morelia. Y gloria a Dios por su hospedaje, hermanos, por su comunión. Gracias por estos alimentos que nos nutrieron, yo creo demasiado. Voy a llegar con unos kilos de más a mi ciudad y yo creo que voy a tener que poner a dieta. Pero gracias, hermanos, por todas las bendiciones, todo el calor que ha mostrado a nosotros. Gracias. Y gracias al Señor que trajo con bien a los hermanos de León. Gracias al Señor que nos cuida en todo lo que hacemos y nos prospera. Gloria a Dios. Yo solamente, hermanos, quiero me gustaría animarles, todos los hermanos de Morelia, animarles en este tiempo que parece delicado. La iglesia está viviendo una transición, la transición de el paso de los misioneros a encargados en la iglesia. Y eso para mí sí es una situación, sí algo delicada, importante, que la iglesia tiene que considerarlo, hermanos. Que sean quitados todos los cosas personales, que sean quitados todos los sentimientos carnales y que todos se unan, hermanos, con un solo propósito, de que el nombre de Jesucristo sea glorificado en esta iglesia. Y por eso, hermanos, yo sí les amonesto, yo les aconsejo que quiten todas las cosas personales y unan esta iglesia con un solo propósito. Se acaban de ir los misioneros, ¿verdad? Tienen poco tiempo de irse. Pues, hermanos, ahora corresponde a ustedes unirse, quitar todas las cosas que los separan y unirse con el propósito de glorificar al Señor Jesús y hacer que crezca esta iglesia, ponerse como instrumentos en las manos del Señor para que se lleve a cabo, hermanos, su voluntad. Pues yo tengo un mensaje sencillo. En el capítulo 3, versículo 1 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, Señor Jesucristo, te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Tú eres digno, Señor. Ruego que el tema de la conferencia que hemos recibido, que tanto tu gracia abundante, tu gran misericordia, obre en nuestras vidas para hacer testimonios vivos aquí en la tierra, Señor. Rogamos que obres en nuestro corazón, en nuestro ser, el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor, para vivir de acuerdo a como tú lo mandas. No podemos hacer ninguna cosa sin ti, Señor. No podemos llevar a cabo una obra tan grande, tan fuerte, tan pesada, si no es por ti, Señor. Por eso rogamos que tú vayas delante de nosotros, que tú seas quien nos inspira, que tú seas, Señor, quien nos llena, que nos guía, que haga toda la obra. Porque al final, cuando estemos en tu presencia, lo vamos a reconocer, Señor. Cuando oigamos esa voz de buen siervo, fiel, vamos a contestar, Señor, Señor, tú lo hiciste en nosotros. Es a ti la gloria y la honra. Ruego, Señor, por esa iglesia en Morelia, que tú la bendigas, que la guíes y que la pongas como bandera, como luz en esta ciudad. Te alabamos, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. ¿Comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas en todos los hombres, de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letras de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. Este mundo, hermanos, ya se está rigiendo así. De hecho, empleos donde tú vas a contratarte, no entras inmediatamente, sino llevas cartas de recomendación. Piden cartas de recomendación, piden referencias personales para saber cuál fue tu comportamiento y tu rendimiento en el empleo anterior. Si en el empleo anterior no te dieron cartas de recomendación, es posible que fue por una causa y esta fue mala. Y así es difícil conseguir un empleo, ¿verdad? Es algo difícil el que no puedas tú llevar referencias del antiguo patrón. Porque sabes que el patrón, el nuevo, va a llamar a aquel que tú serviste y va a preguntar, dime qué tal este, cómo sirvió, cómo se comportó. Y si este dice, pues mira, en el transcurso de su servicio en mi empresa, se perdió mucho dinero y él era encargado de esto. ¿Sabes? No van a contratarte, no van a ni siquiera buscarte. Pero si el patrón da buenas referencias y hasta por escrito dice o da esto, mire, este empleado fue ejemplar, este es de confianza y yo recomiendo tú lo contrates porque es fiel. Hermanos, esto te va a dar una puerta abierta en el empleo. Se utilizan esas cartas de referencia o de recomendación en empleos, ¿verdad? También yo las he llegado, hermanos, a encontrar en las iglesias. Hay iglesias con denominación que utilizan cartas de recomendación para sus miembros, ya sea que cuando van de viaje salen y llevan una carta de recomendación para presentarla en X iglesia, y allí en esa iglesia la presentan y lo reciben como miembros de esa misma denominación, como miembros que no son conflictivos y que pueden ser bendición para aquella iglesia. Ha ocurrido entre los bautistas y presbiterianos, y yo creo en la mayoría de las denominaciones utilizan ese tipo de cartas de recomendación para, tal vez por causa de tantos conflictos que han pasado o tantas situaciones malas que han pasado, ellos quieren que cuando llegan y se congregan allá sepan que no van a tener problemas con aquel miembro de la iglesia. Pues yo creo, hermanos, que lo que estamos viviendo actualmente en el mundo evangelístico es porque están ya quitando la confianza en el Espíritu Santo. Lo que hacen ahora los que establecen leyes para salvarse o para guardar la salvación es que están dudando de la obra del poder del Espíritu Santo en los corazones de las gentes. y por eso ya no pueden confiar en que las gentes se van a comportar así. Hay que darles algunas reglamentos o algunas cosas que los puedan regir, y así están desconfiando, o no están poniendo poder o esta confianza en el Espíritu Santo, y por eso están haciendo ahora cartas de recomendación. Pero según la Biblia, hermanos, vemos en este pasaje que la iglesia no necesita cartas de recomendación. Y estamos viendo un capítulo 3 en una carta de una iglesia, la cual yo creo, hermanos, que muchos de nosotros si estuviéramos pidiendo cartas de recomendación, si supiéramos, oye, este hermano viene de la iglesia en Corinto, no, yo quiero saber de parte del pastor cómo se comporta, porque esta iglesia, hermanos, hemos visto, hemos estudiado brevemente que esta iglesia sí andaba mal. Sí andaba mal. Yo creo que los guías o los ministros de la iglesia, al saber que ay, es de Corinto, luego pedían o pediríamos una carta de referencia por si no viene a hacer una división como lo estaban haciendo en su iglesia en Corinto. Sin embargo, hermanos, Pablo, aún sabiendo todo eso, ¿por qué escribió la carta a los corintios? Pablo, la exhortación que les envía no es una lista de reglas la cual los va a corregir, sino que Pablo les trae a la memoria lo que son. Pablo les escribe: ustedes son fruto de mis desvelos, ustedes son frutos de mis palabras, porque el Señor me usó para convertirlos al Evangelio. Yo soy su padre espiritual, le dice Pablo. Y Pablo, sabiendo todo lo que habían hecho, les recuerda: ustedes no han sido grabados, no se les ha sido grabada unas tablas de piedra, una ley, no. Ustedes han sido escritos, esculpidos con la pluma del Espíritu Santo en sus corazones, y es allí donde deben descubrir este escrito y así, por tanto, vivir. Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. Vea esta frase, hermanos, que nos compromete. Sabidas y leídas de todos los hombres. Aunque parece que somos ignorados, como hablaba con una hermana en esa semana, parece que hay tanta indiferencia en esta ciudad con respecto al evangelismo. Parece que las gentes tienen sus oídos cerrados, son incircuncisos de oídos, y parece que no les penetra, no les toca en nada lo que se predica de la Biblia. Pero como dice Pablo, aunque ignorados, bien conocidos. Amén. Es así, hermanos, llegamos a oír hasta por aquí el de los turísticos que ya está diciendo que estos predican un evangelio, no sé si sean católicos, evangélicos o no sé si, no, ya, pero se está mencionando, hermanos, se está publicando, se sabe que aquí en esta calzada hay un grupo, no saben qué tipo de grupo, no saben qué tipo de personas, pero hay un grupo que lee la Biblia, que se congregan, no son católicos, y se congrega, y esta fama, hermanos, que se está adquiriendo, lo están leyendo los demás. Parece que somos ignorados, pero yo te digo, a las orillas de Morelia, tú vas a alcanzar a escuchar algún testimonio que diga, sí, allí en la casa de Calzada San Diego se reúnen unos. Parece que eres tú ignorado, parece que estás oculto, pero no, hermanos, te están leyendo.
Amén.
Te están leyendo. Tu patrón, tu compañero, tu amigo, te está leyendo. Somos como libros abiertos y nos están leyendo, hermanos. Están leyendo nuestras vidas porque hemos testificado que ya no somos de este mundo. Aún cuando tu luz está muy opaca, te están leyendo. Se ve algo raro en ti. Ya no es de los nuestros, dirán. Y es que te están leyendo. Te están examinando tu vida. Y es porque somos cartas abiertas, sabidas y leídas de todos los hombres. Yo le quiero hablar de cuatro cosas, cuatro obras que leen de nuestras vidas los que nos ven, ya sea cristianos o ya sea inconversos. Y que estas cuatro cosas, hermanos, puede haber más, yo creo que hay más. Estas cuatro cosas distinguen a la iglesia de Jesucristo de lo demás de este mundo. Que cuando se fijan a leer nuestras vidas, cuando se fijan a leer nuestros testimonios, lo ven diferentes. Aunque muchos sí reconocen, yo sé, este es erróneo, este es malo, es pecador, pero tiene algo diferente. Él tiene una cosa diferente en su vida que le hace andar, le hace vivir diferente a los demás, como un pez que nada contra corriente. La primera, hermanos, es la confesión pública de Jesucristo. Obviamente, eso sí nos distingue. Tenemos Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Amén.
Esta es la base, hermanos, de la iglesia, la confesión pública del Señor Jesucristo. Es como nos distinguimos, hermanos. Si esta iglesia, aquí que nos reunimos, llegamos a cantar un himno a la Virgen, ya se rompería completamente nuestra confesión pública del único nombre de Jesucristo. No alabamos, no honramos otro nombre. Y es así, hermanos, como la iglesia se distingue de lo demás del mundo. De hecho, yo me atrevo a decir, hermanos, que en Hechos capítulo 11, donde inicia la iglesia en Antioquía, cuando dice, en el 23 dice que los discípulos fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía, yo me atrevo a decir, hermanos, que no fueron los discípulos, los apóstoles, los que dijeron, vamos a ver qué nombre le ponemos a nuestra nueva religión, qué tal cristianos, vamos a ponerle cristianos ahí en la puerta de la entrada de la iglesia. Hermanos, yo dudo que los discípulos hayan hecho esta obra, esta cosa. Yo creo que les llamaron cristianos las gentes inconversas, las gentes que los miraban solamente confesando el nombre de Cristo.
Amén.
Y lo que yo he leído, hermanos, es que no lo decían o no les llamaban así por alabarlos. No les llamaban así por decir, mire este cristiano ejemplar, qué bien. No, hermanos, sino como una forma despótica, una forma denigrante. Ah, oh, esos son del Cristo, de aquel muerto, de aquel que murió en una cruz. Un ladrón murió en esa cruz y estos le mencionan, estos lo invocan. Era la forma, hermanos, despectiva que utilizaban los inconversos a aquel nombre, a ese nombre bendito.
Amén.
Llega uno ante, no recuerdo si fue Félix, disculpe mi memoria, pero él dice de Pablo que este predica a un Jesús difunto. Así es como lo veían, lo conocían, pero cuando la iglesia anunciaba a Jesucristo públicamente y que todos, aunque lo menospreciaran, aunque hayan reconocido que era un muerto en una cruz, y esta fama obviamente mostraba que solamente los malhechores morían en la cruz, la iglesia de Cristo lo exaltaba. La iglesia de Jesucristo decía, sí murió en una cruz, pero no era digno de esa muerte. Murió en la cruz, pero si no hubiera muerto en la cruz, yo hubiera estado allí en esa muerte. Y su nombre era glorificado, hermanos. De hecho, hermanos, eso es lo básico. Cuando queremos saber si tú eres salvo, lo básico es que tú te levantes y confieses su nombre. Puede ser que tú digas, hermanos, yo les voy a dar una noticia, mi hijo es salvo. Oh, qué bien, pero está ahí tu hijo. Sí, aquí está mi hijo es salvo. Que se pare él y lo diga.
Amén.
Que se pare él y diga, soy salvo por el nombre de Cristo.
Amén.
Ah, entonces sí, hermanos, sí, entonces eres miembro de la iglesia del Señor Jesús. ¿Testificas aquí en la iglesia a Jesucristo, hermano? Gracias al Señor tenemos una reunión libre. Tenemos la permisión de Dios de pararnos y testificar. A veces algunos dicen, es que no tengo mucha elocuencia. No tengo muchas palabras que decir. Es que hay hermanos que me apantallan y un versículo lo desglosan. Uy, mucho tiempo, media hora, una hora. Hermanos, no hace falta eso. De hecho, yo diría que eso sería muy aburrido si tienes el plan de desglosar un versículo en una hora solamente para decir, hermanos, soy salvo por Cristo. Cristo me salvó. Amén. Y te sientas.
Amén.
Esa es la confesión pública del nombre de Jesús que nos distingue, hermanos. ¿Recuerdan en el atentado del 11 de noviembre en Estados Unidos? Tanto que hizo esta explosión, estos aviones en esas torres, tantas cosas que pasaron, inmediatamente se puso la mira en los musulmanes. Inmediatamente, hermanos, se puso esa mira en esa religión. ¿Y qué fue lo que los medios de comunicación publicaron? Alá, puro Alá, ¿verdad? Puro Alá. Ellos estaban publicando un hombre que no es el que salva. Eso es lo que ocurre, hermanos. Este mundo no le va a dar pena, no le va a dar pena publicar cualquier otro nombre de cualquier Dios. Así, aunque se trate de hongos, los cuales honran, le van a decir, esto es una maravilla. Pero cuando se trata del nombre de Jesús, no lo mencionan ellos. Entonces no corresponde ni debemos confiar, hermanos, a los medios de comunicación. Olvídalo, hermanos. Yo parece que estoy predicando, hermanos. Ellos, nosotros no debemos confiar, hermanos, en medios de comunicación, como diciendo, pues que la tele mencione o anuncie el nombre de Jesús. No, hermanos. Todos se enfocaron a hablar de Alá, a hablar de esta religión, y se le hizo mucha publicidad a esa religión. Entonces no va a ser por medio de medios de comunicación que el nombre de Jesús se va a anunciar y se va a confesar. Tampoco por la política, hermanos. De hecho, nuestra política aquí en México rechaza esto. No pueden, políticos, no pueden hablar ni siquiera del nombre de Cristo. No pueden hacer esto, hermanos, o usar frases religiosas. No pueden. Les tiene prohibida la Constitución. Y qué tremenda cosa, ¿no? De que México rechaza el nombre de Jesús, aún en su política o en la guianza del país. Un país que no se encomienda a las manos del Cordero, a las manos de Dios, es un país seco, sin frutos. Y qué terrible cosa hizo la política en México de rechazar el nombre, de no mencionarlo, no mencionar el nombre de Jesús en su política. Entonces no va, ni siquiera vamos a confiar en políticos para que ese nombre sea confesado. Es la iglesia, hermanos, la iglesia de Jesús, la cual anuncia, debe confesar el nombre públicamente, el nombre de Jesucristo. No importa si por esta causa no les provean un terreno. No importa si por esta causa no les dan prioridad en la sociedad. Hay iglesias ya, hermanos, que han tenido que negar el nombre de Cristo. Han tenido que decir, bueno, somos una iglesia cristiana, pero si decimos que somos cristianas, no nos van a dar terreno oficial, no nos van a dar un terreno donde congregarnos. Vamos a decir que somos la fuente de agua viva y que hacemos este beneficio a la gente para que nos den. Y ahí están negando el nombre de Jesús. Entonces, no vamos a confiar en esto, hermanos. Vamos a hacer lo que nos corresponde hacer a los cristianos. Que todo lo que hacemos sea de hecho de palabra, hacedlo en el nombre de Jesús.
Amén.
Que como dice Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo 11, para que el nombre, para que toda lengua confiese su nombre.
Amén.
Toda lengua confiese que el nombre de Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Eso es, hermanos, el encargo de Dios a su iglesia. Les recomiendo, les mando, les digo, confiesen en mi nombre. Confiesen en mi nombre a todas las criaturas. Y ese es el plan de esta iglesia, hermanos. Ese debe ser el propósito de esta iglesia, dirimir cualquier cosa que tengan personal, que tengan, que los desune, y romper esa separación y unirse la iglesia en uno para anunciar, para testificar el nombre del Señor Jesús.
Amén.
Eso nos distingue, hermanos, a la iglesia, en la confesión del nombre de Jesucristo. ¿Qué más, hermanos? El apartamiento del mal. Tenemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, un versículo muy, muy pequeño, sencillo, pero que nos amonesta a los cristianos. Apartaos de toda especie de mal. Apartaos de toda especie de mal. Les decía, hermanos, que los cristianos somos como peces que nadan contra corriente y contra los demás. Si el mundo se enfila hacia una dirección y toma todas las cosas, aún pecados, como normales, los creyentes en Cristo no. Dice, apartaos de toda especie de mal. Y así es la vida del cristiano, hermanos, nadando contra corriente. Hay situaciones que tenemos que examinar en nuestras vidas. Hay situaciones que tenemos que observar. Por ejemplo, hermanos, ¿qué tanto puede afectar que tú estés con alguien del sexo opuesto a solas, que no es tu esposa? ¿Qué consecuencias pueden pasar? ¿Qué puede ocurrir, hermanos? Si vecinos te ven, si personas te ven acompañado de alguien que no es tu esposa, y en realidad tú no estás haciendo algo mal, en realidad tú no tienes ni el propósito de pecar, pero tú estás siendo acompañado con alguien que no es tu esposa. Maridos, van a ver, te van a observar, pero el día que te vean con tu esposa, van a tener una duda. Una forma de apartarte de eso, hermanos, es tener cuidado y tener un acompañante más, o dos o más, si es más, mejor. Y así tú proteges el testimonio de la hermana o del hermano y proteges el testimonio tuyo y de tu matrimonio. Es lo que nos enseña, nos indica la Biblia, hermanos, de observar que lo que estamos haciendo, no lo hagamos nada más así, que al cabo soy cristiano y yo tengo intenciones buenas, y todo, es cierto, está bien todo, pero hermanos, el mundo nos está leyendo, y no debemos mostrarle ante el mundo que lleguen a pensar mal. ¿Amén? ¿O qué tal, hermanos, palabras con doble sentido? Muchos todavía traen de su antigua manera de vivir palabras, dobles sentidos, que obviamente tienen que purificarse, tienen que lavarse. Es que yo quise decirlo así, pero me salió acá. No, entonces, todas esas cosas pueden afectar o pueden ofender la unidad de la iglesia. Tenemos que observarlas y quitarlas, por muy pequeñas que sean. O, ¿qué tal, hermano, que tú fuiste a la tienda y te dieron un cambio de más? Tú pagaste con un billete de a 500 y te dieron, perdón, con un billete de a 200 y te dieron un cambio de a 500. Y tú inmediatamente contaste, sabías cuánto ibas a recibir. Tal vez tú dijiste, ay, Dios provee, gloria a Dios, Dios provee. Pero en realidad, cuando tenga la memoria, cuando se acuerde el tendero, que tú fuiste el último cliente y el billete que le diste, él va a tener una impresión de ti, no de gloria a Dios, no de, qué bueno, me usaste Dios para proveerle a este. No va a usar, no va a pensar así. Va a pensar, este ladrón, este me robó. Y no va a haber buena fama, no va a haber una buena escritura en tu vida para que sea leída. Entonces, hay cosas, hermanos, que tenemos que apartarnos, que no tenemos por qué tolerarlas como el mundo las tolera. Amén. El mundo está viviendo, por ejemplo, la unión libre, como normal. Ya no se contraen matrimonio, ya no se casan, ¿verdad? Ahora la unión libre es normal. Es que nos amamos mucho. No por ¿para qué tener ese compromiso? ¿Cómo que para qué? Si en realidad se aman mucho, debe haber ese compromiso ante el Señor y ante la sociedad. Entonces los cristianos sí tenemos que ordenar nuestras vidas y ordenar nuestras decisiones con respecto a lo malo, al mal que hay en el mundo. Y no unirnos, no llevarla a la misma corriente con el mundo, hermanos. Amén. Pues así es como se manifiestan los cristianos. De hecho, estas vidas de cristianos, por muy atacados que seamos, por muy vituperados o atribulados, ellos, los que nos están leyendo, reconocen, hermanos. Reconocen. Sí, ese aleluyo, tal vez se digan, o ese protestante, pero cuando pidan referencias de ti, ellos digan, bueno, mira, no me cae bien, pero él es el más honesto. No me cae muy bien, pero ella no es chismosa. Es así, hermanos, como funciona. Porque están viendo que este tipo de personas, los que testifican o anuncian a Jesucristo, se apartan del mal. No andan en las discos los jóvenes. No andan en las fiestas o parrandas nuestros jóvenes. Sino que andan leyendo sus Biblias, testificando y tratando de crecer en esta vida para servir al Señor Jesucristo en su juventud.
Amén.
Porque es lo que dice este Salomón en Eclesiastés capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
Amén.
Eso es, hermanos, lo que deberían de leer. Que cristianos se apartan de toda especie de mal. Otra obra, hermanos, que es leída en la iglesia es la confesión, pero la confesión interna, la confesión al Señor. Una es que confesamos, nos paramos a confesar en nombre de Cristo. Otra es, hermanos, que en base a este arrepentimiento, en base a esta confesión del bendito nombre de Cristo como nuestro recurso para perdonar nuestros pecados, ahora es también que los cristianos utilizamos este recurso para arreglar nuestras cuentas. Vamos a ver en Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice el versículo 16, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Hermanos, a veces llegamos a tomar una actitud católica o religiosa. Confesamos solo lo que nos conviene, ¿verdad? ¿Cuántos llegaron a ir ahí ante un sacerdote a decirle, oh, yo me acuso de que hice tres pecados, hice una maldición, hice una mentira y hice eso otro? Y el, yo creo más tonto, ¿no? Que diga, oh, hijo, eso es de penitencia, reza esto y ya lo arreglas. ¿Qué es tonto esto? El que te crean que tú estás diciendo, hice este pecado. Y te dan una solución también muy absurda. Pero hay cristianos que toman esta actitud también, hermanos. Confiesan solo lo que se puede confesar. Confiesan entre sus hermanos solamente nada más lo que pueden confesar. No a aquella raíz de amargura como oíamos ayer. No vienen con el propósito de arreglarlo y decir, hermano, yo me ofendí por aquella cosa que tú dijiste o hiciste y yo quiero ahorita arreglarlo. No abren su corazón. Solamente dicen, oh Dios, tú lo sabes, como lo hace el sacerdote, ¿verdad? Pues tú haces la penitencia y ya quedas perdonado. Y no lo sabes, ya estoy perdonado. Yo pedí perdón al Señor, ya estoy perdonado. Y mientras el hermano está esperando, ¿cuándo va a venir conmigo? arreglarse. Sí, hay una, es una confesión, y eso es práctica y continua, una confesión al Señor de nuestros pecados, y eso debe haber arrepentimiento y sinceridad. Sin embargo, como Dios conoce el corazón, también no sé si has oído en tus oraciones, yo lo oigo muy seguido, hermanos, cuando estoy orando, inmediatamente escucho una voz, yo no sé cuál y quién sea este que me dice esta voz, pero cuando pido por algo, y luego oigo en esta voz, me dice, ¿pero ya hiciste eso? Y por más que trato hablando y hablando al Señor de acallar esa voz que me habla mi conciencia y mi corazón, no puedo resistirlo y tengo que ir con aquella persona o tengo que hacer algo con ese pecado o esa mala actitud que tengo. Oh, hermanos, Dios contesta las oraciones no tan, muchas veces no tan lejanas como pensamos. A veces en el mismo instante que estamos orando, oímos una respuesta allí en nuestra conciencia que nos dice qué hacer. Y es lo que debemos hacer. Quitar esta actitud católica, hermanos. Y confesar nuestras faltas, dice aquí la Biblia. Confesaos los unos a los otros. Es una buena obra de la iglesia. De hecho, eso muestra un pueblo sano. Dice, para que seáis sanos. ¿Quiere que la iglesia sea sana? ¿Quiere que la iglesia sea una tierra fértil que produce frutos en abundancia? Necesita ser una tierra sana. Necesita ser una iglesia sana. Y para que sea sana, tienen que darse un abrazo los hermanos. Los enemigos tienen que darse un abrazo y hacer la paz. Confesar cada uno sus faltas y así unirse, hermanos. Quitarle, digo, todas esas cosas que dividen y unirse en el nombre de Jesús, y verá que esa tierra se va a sanar. Amén. Esa iglesia va a ser sana.
Amén. Gloria a Dios.
Dice Mateo 5:23, por tanto, si trajeres tu presente al altar, y ahí te acordares que tienes algo con tu prójimo, o tu prójimo se ha pecado contra ti, deja tu presente allí, y luego ve y reconcíliate con tu hermano. Y una vez que lo hagas, después presenta el presente al altar. Es buen este remedio, es de hecho son los pasos del Cordero, porque el Señor, Él ve que trae su presente al altar, y ahí está manchado del diablo ese presente. Y tú dices, Señor, aquí te ofrezco mi servicio a ti. Y Dios te dice, este es una mancha, está manchado tu presente, tu adoración, los cantos que me cantas, sí son con tu corazón, pero ahí en ese mismo corazón estoy observando que hay una mancha que no has confesado. Entonces dice, deja ahí tu presente, ve y reconcíliate, y luego, ya que lo has hecho, toma tu presente y preséntalo. Y mira, hermanos, será glorioso para el Señor. Sobre todo, la iglesia sana. ¿Tienes problemas con el hermano? Ve con él, confiésalo. No con el plan, no con el propósito de destruir, sino con el de edificar. Como dice Pablo los Gálatas 6:1, que si alguno es tomado en alguna falta, con el espíritu de mansedumbre, id y corregirlo. Considerándote a ti mismo, porque no seas tentado. No llegar como fariseos, soberbios, diciendo, tú pecaste, tú hiciste esto, tú no eres digno. Yo no lo haría. Cual Pedro oirás un gallo cantar. Y lo vas a hacer. Confesaos vuestras faltas para que la iglesia sea sana. Iglesias que ejercitan el perdón se sanan, se curan, hermanos. La cuarta, hermanos, cuarta obra que se lee en los cristianos, nuestras vidas están abiertas para ser leídas, es la obediencia inmediata al Espíritu Santo. Esto es, hermanos, un ejercicio que debe tener comúnmente la iglesia, oír la voz de Dios. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, es verdad que nuestra falta de experiencia, es verdad que nuestro recién convertido, es verdad que nuestro primer amor, a veces Dios nos habla y vamos con el hermano. Heme aquí, hermano. Te va a decir el hermano, como le dijo a Elías, Samuel, yo no te llamé. Ve y acuéstate. Y oyes otra vez su nombre que te llama y te dice, ven. Y tú vas, hermano, ¿qué hago? Yo no te llamé. Pero por en base a ese llamamiento, en base a esa experiencia, tu oído se está ejercitando a distinguir la voz de Dios en tu vida. Llega el momento en que Dios te habla tu vida y tú dices, comprendes, sí, Señor, ya oí, tú eres, heme aquí. Pero es una obediencia a la voz de su Espíritu Santo, hermano. Cuando Dios está llamando, cuando Dios nos ha llamado en esta conferencia, no pongas duro tu corazón, no digas, yo no tengo por qué ir con mi hermano, que venga él. No digas eso está haciendo duro tu corazón y tu oído duro para escuchar, incircunciso para oír, y Dios se vaya a irar. No, hermanos, la iglesia debe distinguir, cristianos deben distinguir la voz de Dios, para cuando escuchen todos los susurros del mundo, lo sepa distinguir y tomar la decisión de obedecer la voz de Dios. Salmo 81, versículo 13. Mira el versículo 8. Oye, pueblo mío, y te protestaré, Israel, si me oyeres. Ahora ve el versículo 13. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado, en una nada habría yo derribado sus enemigos y vuelto mis manos sobre sus adversarios. Los aborrecedores de Jehová se le hubieran sometido, y el tiempo de ellos fuera para siempre, y Dios lo hubiera mantenido de grosura de trigo y de miel, y de la piedra te hubiera saciado. Vea, hermanos, qué tremenda prosperidad espiritual se pierde un cristiano cuando no quiere oír la voz de Dios. Cuando cristianos oyen, pero no quieren obedecer esta voz de Dios, endurecen su corazón, hay derrota. Y no tanto eterna. Se muestran nuestras vidas como derrotados. Como que falta algo. Como que no comimos en el día. Hay desnutrición espiritual. Y es que, hermanos, es como come nuestro espíritu. Cuando leemos la Biblia, estamos dando de comer a nuestro espíritu, la palabra de Dios. Cuando no la leemos, no oímos la voz de Dios, y ahí se queda. Dice Dios, yo hubiera desbaratado a sus enemigos en un instante, en nada, si me hubieran escuchado. Pero no oyeron, y ahora esos enemigos son como espinas a sus costados. No los pueden aguantar y no pueden deshacerse de ellos. Y así son muchos de nuestros problemas. Por no oír la voz de Dios, nuestros problemas nos ahogan, nos espinan y decimos, ¡ay, Señor, cómo le hago! Nada más, oye la voz de Dios. Oye la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, amén, no endurezcáis vuestros corazones, amén, como aquellos antiguos padres de Israel lo hicieron y fueron postrados en el desierto. La iglesia, hermanos, así se distingue, y esa es la lectura diaria del mundo hacia nosotros. Nos están leyendo, nos están leyendo. No sé si has oído por ahí una voz que te dice, no vayas a la iglesia, no prediques, estás muy cansado, no hagas esto. Yo, amigos o parientes, conocidos que te dicen, no te esfuerces tanto, mira por tus hijos, tus pobres hijos, ¿qué les vas a dejar de prosperidad? ¿Qué les vas a dejar a ellos? Ya no te esfuerces tanto en eso, en esa religión. No sé si te lo has oído. Y luego escucha la voz de Dios. Siervo mío, sírveme, dice el Señor. Oye mi voz y sírveme a mí. Ámame a mí. ¿Cuál voz vas a oír? ¿Cuál voz estás oyendo, hermano? ¿Estás oyendo la voz del mundo o la voz de su Santo Espíritu que te pone como ejército formado delante del capitán y te pone dispuesto a luchar, a enfrentar la batalla del día? Es la voz de Dios, hermanos. Si hemos hecho caso omiso a la voz de Dios, hoy, escúchalo. Hoy, dispón tu oído y dile al Señor, Señor, yo no puedo hacer maravillas, yo soy muy débil, pero úsame de acuerdo a tu voluntad. Tal vez yo no pueda abarcar países enteros, tal vez yo no pueda hacer obras gigantescas. Solamente, Señor, me pongo aquí, úsame. Jesucristo, hermanos, lo llama muy, muy bonito. Me gusta esa frase que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco.
Amén.
Y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Estamos en el redil del Señor y estamos oyendo la voz del Cordero. Eres digno, hermanos, digno de que lo oigamos y le sigamos. No hay otro lugar, no hay otro sitio. Aún la perniquebrada, aún la enferma es llevada por los hombros del Cordero. Aún, hermanos, los que están dudando, están temblorosos por seguir en el camino, si son ovejas, son guardadas por Jesucristo. No hay perdición en el nombre de Jesús, no hay perdición en la mano del Cordero. Entonces hay que oír su voz, hermanos. Hay que oír su voz y tendremos esa bendición. Los que hemos pecado, los que han caído, oigan esa voz que dice Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Amén.
Ahí es donde se reanuda la comunión con Jesús.
Amén.
Ya la había, pero por todas las ocupaciones, por todos nuestros pecados, echamos fuera al Señor de nuestras vidas. Jesús dice: oye, no puedes hacer eso. No puedes vivir sin mí. Yo toco tu puerta, llamo, ábreme y tendrás comunión. Entonces, eso es lo que debemos hacer, hermanos. Por eso Jesús dice: sé celoso y arrepiéntete. Es la exhortación continua a la iglesia, hermanos, porque oímos su voz. Gloria a Dios.
Amén. Gloria a Dios.